Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Ocurrió esta semana en el faro de Trafalgar. Allí un hombre encontró el cuerpo inerte de un niño. La marea lo había dejado allí, junto a la arena. El joven Samuel, de apenas 4 años, yacía boca abajo, con la cabeza tapada por la capucha de su abrigo. El Mediterráneo sigue matando hombres, mujeres y niños. Intentan dar el salto hacia una vida mejor y se quedan por el camino. Poco o casi nada se ha hablado de la muerte de Samuel. Por desgracia, nos estamos acostumbrando e insensibilizando, y esto no puede ser. La historia de Samuel y de su madre, Verónica, estremece. Comienza en el Congo. A Verónica, madre de 6 niños, le detectaron un tumor entre el cuello y la oreja. Los médicos de Kinshasa le dijeron que allí poco podían hacer. Quiso venir a Europa a curarse, pero no les dieron ningún visado. No tenían otro remedio que arriesgar. Verónica y Samuel atravesaron África, ya saben, Argelia, Marruecos. Estaban ante el último paso, cruzar el estrecho y llegar a España, a Europa. Verónica quería curarse y ofrecerle a su hijo una vida mejor. Samuel terminó en la arena de Trafalgar. A Verónica aún no la han encontrado. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Por qué nadie hace nada? En lo que va de año, en solo un mes, 3.871 personas han llegado a Europa desde África, Asia u Oriente Medio buscando una vida mejor. Casi el 100% han llegado por mar y 246 se han ahogado en el viaje. 246 muertos. El año pasado murieron 5.000 personas en el Mediterráneo y un tercio de estas muertes son menores de edad. Ya está bien de vivir en la continua y egoísta anestesia de la comodidad. Mueren hombres, niños, mujeres embarazadas en nuestras costas y nadie hace nada. Desde aquí nos unimos al dolor y la indignación que esta semana ha expresado el Obispado de Cádiz-Ceuta y ofrecemos bien fuerte la palabra que expresa mejor lo que vemos y sentimos. Vergüenza. Jesús Luis Aquistán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, en esta semana, si me permites, en lugar de ir cronológicamente, te voy a poner dos denominadores. Uno, misericordia, y otro, martirio. Misericordia, el día 11 con la Virgen de Lourdes, porque ese día, la misericordia, recordando a los enfermos, cuando la Virgen se aparece a Santa Bernadette, surge ese centro que es Lourdes, donde peregrinan tantos enfermos para mostrar la misericordia de Dios con los que sufren. Otro ejemplo de misericordia, Santa Josefina Baquita, que la tenemos el día 8 en ese día contra la trata, canonizada por San Juan Pablo II, revalorizada por el Papa Francisco, recordando un poco cómo ella fue cogida a lazo como una esclava traída a Italia y después, cuando fue devuelta a su dignidad, entró en las canosianas, y siempre su gran mensaje de misericordia: me gustaría encontrarme a aquellos hombres que me vendieron para besarles los pies porque me hicieron conocer a Cristo, que es el que me ha devuelto la vida, y desde entonces lucho por la dignidad. Después, hablando de santos de martirio, los santos mártires del Japón, mañana, el día 6, San Pablo Miki y compañeros mártires que murieron crucificados en Nagasaki. Y por fin, pues vamos a hablar de que hoy es la patrona de la mujer, que es Santa Águeda de Catania, que en los primitivos tiempos, muy primitivos, muere decapitada después de sufrir multitud de tormentos.
Pero muchísimas gracias, Jesús.
Gracias.
Y precisamente en este día de Santa Águeda, le he pedido a Carlos González que abordara un tema del que poco se habla, las viudas. Un colectivo de gran importancia dentro de la vida de la Iglesia. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Decía Amiel, un filósofo y escritor suizo, que saber envejecer es la obra maestra de la vida y una de las cosas más difíciles en el dificilísimo arte del vivir.
Para mí lo que más me impactó fue esto, quedarme viuda. Mi marido se puso malo y no había solución y se acabó. Perdí 2 niños durante mi matrimonio, después de 2 que tengo, y ya pues me quedé viuda. Eso es.
Al ir envejeciendo, descubres que tienes 2 manos, una para salir adelante y otra para ayudar a los demás. Con este lema, inscrito en cada poro de su alma, aprendió a nacer de nuevo Rosario Vicente Dura, la presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania.
Las primeras asociaciones de viudas surgieron en el año 1959, con un lema: ayudar a la viuda por la propia viuda. Eso, se fueron creando asociaciones por todas las provincias.
Viuda con tan solo 32 años, Lejos de dejarse apagar tras la partida de su marido, Rosario renació de sus cenizas para dar vida a esta federación.
Aquel reducido grupo se ha ido convirtiendo en un grupo que reúne hoy un colectivo de más de 17.000 mujeres en unas 300 asociaciones y grupos.
Para promover la formación integral de la mujer viuda y con el fin de dotarlas de recursos para que tomen parte activa en la vida social de su país, de su comunidad, de su ayuntamiento y de su entorno más próximo.
La única asociación de mujeres de España que tiene reconocimiento civil y eclesiástico ante el Estado.
Y a su lado, en el corazón herido de cada una de ellas, acompañando su dolor, su alegría y su recuerdo, Dios, el que desdibuja la tristeza y la soledad, el que perpetúa que una mujer no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas.
Estamos en la iglesia pues donde nos necesitan, a asilos, a niños. Hay muchas madres, por desgracia, que tienen hijos que están con droga y están en los centros trabajando. Todo esto pues es una labor humanitaria que, te voy a decir, pues para mí importantísima.
Tras 47 años a la intemperie de una viudedad con espinas, Rosario sonríe porque tiene su corazón amarrado al de Miguel.
Bueno, qué cosas tienes. Pues era un hombre muy formal, pues un chico como se era en esa época. Distinto a lo que hay ahora.
Lo hace ella y lo hacen todas aquellas que de una vez para siempre dejaron de vestirse de negro.
Claro que se sale, se sale. Al principio es terrible, pero gracias a Dios, cuando pasa el tiempo, tienes que ir serenándote y tú meterte en el mundo para que todos los que están a tu alrededor estén tan bien como tú.
Porque envejecer no te impide amar, y porque amar te impide por siempre envejecer.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, y comenzamos con las palabras del Papa antes del rezo del Ángelus. Hoy nos habló de la luz y la sal.
Sí, lo ha hecho de la mano de San Mateo, comentando el sermón de la montaña que hoy nos ofrece el Evangelio del día. El Papa nos ha pedido ser luz del mundo, pero advirtiendo al mismo tiempo que la luz de la fe puede apagarse si no la alimentamos con obras de caridad, es decir, cuando se queda en una mera doctrina. Y lo mismo sucede con la sal. Por lo tanto, tomando estas dos referencias, Francisco ha afirmado que cada uno de nosotros estamos llamados a ser luz y sal en nuestro propio ambiente, en la vida cotidiana. Y claro, esta misión en el mundo requiere, por nuestra parte, actuar con responsabilidad, tal como nos ha recordado el Papa.
Tenemos una tarea y una responsabilidad por el don recibido. La luz de la fe, que está en nosotros por medio de Cristo y de la acción del Espíritu Santo, no debemos retenerla como si fuera de nuestra propiedad. En cambio, estamos llamados a hacerla resplandecer en el mundo, a donarla a los demás mediante las obras buenas.
Fíjate, Álvaro, que en el último tuit del Papa, enviado hace poco más de media hora, podemos leer: quien no cree o no busca a Dios, quizá no haya sentido esa inquietud porque le ha faltado un testimonio. Y al leerlo he pensado en las palabras del Papa de hoy en el Ángelus, animándonos a ser sal y luz, o sea, testimonio para los demás.
Y bueno, tras el rezo del Ángelus, el Papa nos dijo que toda vida es sagrada.
Sí, el Papa ha vuelto a realizar un clarísimo llamamiento a favor de la vida, pidiendo que la cultura de la vida sea la respuesta a la lógica del descarte. Y efectivamente ha repetido con fuerza, hasta en tres ocasiones, fuera del discurso escrito, que toda vida es sagrada. Vamos a escucharlo.
Toda vida es sagrada. Llevemos adelante la cultura de la vida como respuesta a la lógica del descarte y al descenso demográfico. Estamos cercanos y juntos rezamos por los niños que están en peligro de interrupción del embarazo, como también por las personas en el fin de su vida. Cada vida es sagrada. Para que nadie esté solo y el amor defienda el sentido de la vida, recordemos las palabras de Madre Teresa: la vida es belleza, admírala. La vida es vida, defiéndela.
Hoy en Italia se celebra la Jornada por la Vida, que tiene muy presente a Santa Teresa de Calcuta en su defensa por los no nacidos y por las personas en edad terminal. Por eso, estas palabras que acabamos de escuchar del Papa. Y al concluir el Ángelus, el Papa ha saludado también a todos los que colaboran para la formación de las nuevas generaciones, con el fin de que sean capaces de construir una sociedad acogedora y digna para cada persona, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo y un fuerte abrazo.
Feliz domingo para todos, un abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. I ask you for the light. You gave me a long dark night. Gave me shadows for my path. There was no turning back. And you whispered, hold on tight. I asked you for some peace of mind. So you gave me a fight inside.
El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Este es el lema de la campaña de Manos Unidas, que tiene su gran día el próximo domingo. Queremos empezar a hablar de este tema acercándonos a una exposición que Manos Unidas tiene en Ciudad Rodrigo. Se llama El Mundo en Femenino. Y hablamos con Ana Isabel Lucas, delegada de Manos Unidas en Ciudad Rodrigo. Ana Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en la exposición queréis dar visibilidad a aquellas mujeres que lo dan todo por salir adelante. ¿Cómo mostráis la vida de estas mujeres?
Bueno, pues son 19 paneles que van explicando con fotografías y un texto la situación de las mujeres en distintos países del mundo, África, India y la América del Sur. Esos paneles se dividen en cuatro bloques: la mujer y la educación, la mujer y la sanidad, la mujer y el trabajo y la violencia. Y se trata de sensibilizar con esas imágenes al mayor número posible de personas para ver que los problemas que nosotros tenemos aquí, ellas lo sufren, pero aumentado en bastante cantidad.
Bueno, nos hablabas de estos cuatro bloques que tiene la exposición. Si te parece, podemos ir desarrollándolos poco a poco. Por ejemplo, la mujer y la educación. ¿Tienen acceso todas las mujeres del mundo a la educación?
Pues no, lógicamente no. Hay mujeres que están casadas desde muy jóvenes, con lo cual tienen que dejar las escuelas bastante antes. Otras no pueden, tienen eso que también que trabajar. Y ahí los paneles están explicados de manera que primero hay un texto de Manos Unidas, después el testimonio de una persona. Y en ese tema de la educación, pues hay el testimonio de una señora de Ecuador que con 74 años está en la escuela y quiere seguir aprendiendo y estudiando porque ha empezado bastante mayor a poder formarse y educarse.
Bueno, en el tema de la sanidad me imagino que ocurrirá lo mismo.
Sí, se trata, pues hay casos de proyectos en los que colabora Manos Unidas, porque la mujer para Manos Unidas es uno de los puntos esenciales, porque siempre se dice que formando a una mujer se forma una familia. Entonces hay proyectos de prevenir el SIDA, prevenir el SIDA en Angola, la promoción de la salud en las mujeres de tribus, porque claro, ellas tienen sus ideas, sus concepciones y sus ritos y les cuesta mucho entrar en la sanidad. También formar a mujeres en las áreas rurales para que tengan los partos sean mejores. O, por ejemplo, en Nairobi hay un proyecto donde en un centro de salud se trata a las mujeres de una fístula obstetricia, que aquí es una simple operación, pero allí es, pues causa muchas mortalidades. Entonces, se les trata de que no es una enfermedad tan tan grave como para no poder salir adelante.
Bueno, otro de los temas, la mujer y el trabajo. La mujer en muchos lugares es el motor de la sociedad, es la que lleva las riendas de todo. Sí. Sin embargo, son explotadas.
Sí, y tanto que sí. La mujer es generadora de ingresos familiares para todos la familia, también educa a los hijos. Y eso también abarca que también si la mujer se educa y trabaja, pues se ayuda a toda su comunidad. se ha tratado de hacer proyectos en India, de crear cooperativas, por ejemplo, en Benín, para que las mujeres exploten el aceite, o de apoyar a mujeres mineras que están en riesgo de exclusión social o son víctimas de conflictos. Eso se les ayuda y se les busca un trabajo para que ellas puedan salir adelante.
Bueno, y finalmente la violencia, ¿no? Bueno, la violencia contra la mujer es que es un drama. Lo vemos en España, es en todo el mundo.
Sí, eso es un riesgo para todas. Pues se le buscan campañas, hay una muy interesante de acompañar a mujeres en las favelas en Brasil. Lógicamente son jóvenes que están a los 12, 13 años casadas y a lo mejor a los 19 están viudas con hijos y tienen que salir adelante. Bueno, pues el tema de la violencia lo vemos aquí, como decimos, a diario, y allí eso está aumentado pues en gran cantidad.
Bueno, cuando uno aborda estos temas, a mí siempre me queda la duda, ¿y qué podemos hacer? En la presentación de la exposición creo que hablabas de 8 compromisos personales y cotidianos.
Sí, son compromisos de Manos Unidas en general. Ya he dicho antes que Manos Unidas es una ONG que trabaja mucho con la mujer.
¿Y cuáles son estos compromisos?
Pues el dar respuesta a los problemas que provoca el hambre. Este año está centrada la campaña en que el mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida. En la especulación alimentaria, tratar de solucionarlo. En las crisis alimentarias, que no comamos más de, compremos más de lo que vayamos a consumir. Bueno, pues algunos temas y otros que siempre hemos tenido en Manos Unidas, pues como el desperdicio de alimentos y dar respuesta a las causas que provocan el hambre de la gente en el mundo.
Sí, darnos cuenta que en nuestra vida cotidiana podemos ayudar y mucho con lo que hacemos.
Sí, eso tiene que empezar por nosotros. En lugar de comprar 4 paquetes de arroz y tirar el anterior que está caducado, bueno, pues comprar responsablemente, hacer una lista de la compra, no tener alimentos en el frigorífico que vayan a caducar, sino comerlos en ese momento o antes, y no comprar por comprar, porque luego algunas cosas acaban en el cubo de la basura. Y lo dice el cartel, 1/3 de nuestra comida acaba en la basura. Y eso es lo que tenemos que intentar por eso, porque hay otros que no tienen para consumir.
Bueno, el domingo es el gran día, la jornada de Manos Unidas, pero creo que durante toda la semana, durante todo el mes, tenéis actividades de sensibilización. ¿Qué actividades tenéis en Ciudad Rodrigo?
Sí, Ciudad Rodrigo es una diócesis pequeña, pero seguimos siendo una pequeña diócesis importante. Y vamos en Ciudad Rodrigo, la ciudad más grande, vamos a hacer 2 actividades, una Eucaristía el próximo martes a las 7 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, y el viernes día 10, el día del ayuno voluntario que se celebra en toda España, pues aquí tendremos una operación bocata en la que a través de los colegios, las parroquias o particulares, pues la gente nos dona alimentos como tortillas, chorizo, embutido, y hacemos bocadillos que los vendemos a 2,50 con una botella de agua, y haremos unos 1.500 bocadillos para que ese día la gente pueda ver que con poco dinero se puede comer bien.
Bueno, y de la exposición, ¿hasta cuándo podemos verla? ¿Dónde está exactamente?
Está en un local que nos ha cedido amablemente una familia, en la calle San Juan de Ciudad Rodrigo, número 18, hasta el día 15, excepto los domingos, en horario de mañana. Y bueno, esta exposición es de Manos Unidas de Madrid, de la sede central, y se mueve por toda España. Ha venido de otros lugares, después irá hacia Andalucía, Galicia o Valencia. Y todo el mundo la puede ver en algunas delegaciones.
Pues Ana Isabel Lucas, delegada de Manos Unidas en Ciudad Rodrigo, muchísimas gracias y a seguir con vuestro trabajo, que merece
bueno,
la pena.
Bueno, pues que sigamos colaborando con Manos Unidas, que la gente que no, a la que no vemos nos necesita.
Pues sí, un fuerte abrazo.
Igualmente,
hasta
adiós,
luego.
Gracias.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador, una salida con
desde Buenos Aires, ¿o no? Esteban Pítaro, buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro?
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que yo a las 2 y 25, que es aquí, yo siempre te imagino, domingo, seguro que preparando un asado.
No, no. En este caso estoy en Bariloche, en plena Patagonia, Álvaro, en pleno Nahuel Huapi, pero el asado también está, por supuesto, lo tuvimos anoche, lo tendremos ahora, seguimos estando en Argentina, pero bueno, en Patagonia, Álvaro, la Patagonia que soñó Don Bosco, que evangelizó a través de sus hijos Don Bosco, a quien celebramos hace muy poquitos días. Recordemos que Don Bosco específicamente tuvo el sueño de evangelizar estas tierras, y es notable, Álvaro, como en cada pueblo que uno va recorriendo los 1.600 kilómetros que unen Buenos Aires con Bariloche, que estoy ahora, en cada pueblo, desde que se ingresa a la Patagonia, hay un reconocimiento, un homenaje, una calle, una estatua a algún sacerdote salesiano, porque la huella de Don Bosco ha quedado, incluso cuando hoy hay otras familias religiosas muy fuertes aquí, para los que sean temas episcopales van a entenderme, hoy el obispo de Bariloche no es más salesiano, tampoco el de Río Gallegos, pero la huella salesiana queda. Patagonia, tierra de bellezas naturales, de lagos, de animales únicos como las bandurrias, pero también de tierra salesiana. Y del otro lado de los Andes, en la Patagonia chilena, también estamos hablando de tierra salesiana, pero hoy el tema que nos convoca en Chile es otro, porque graves incendios forestales dañan familias, fuentes de trabajo y, por supuesto, la naturaleza. Frente a desafíos grandes es donde mejor se revela el alma de Chile, como dijo el cardenal Raúl Silva Enríquez, un salesiano. La capacidad de ayudarse unos a otros, de poder enfrentar como comunidad nacional los efectos del incendio, eso es el verdadero Chile. Comentó el presidente del Episcopado chileno estos días tras un encuentro que tuvo con otras religiones, con Michelle Bachelet, con la presidenta, para analizar y para trabajar en torno a esta nueva tragedia que enfrenta Chile con los incendios forestales, pero como siempre, seguramente Chile va a salir adelante. Y sigamos un poquitito en tónica salesiana, pero viajemos a Perú, donde los salesianos ya llevan más de 125 años marcando un camino de caridad. Circula estos días en medios de comunicación peruano la gran labor que un cura salesiano polaco, Ryszard Lachbuk, Buxa, o el padre Ricardo, como le dicen allí, lleva adelante en un hogar de acogida para niños jóvenes y adolescentes en Perú. Preciosa iniciativa salesiana, el hogar de acogida de Don Bosco, pero también los salesianos están en otras partes de Perú, claramente, en la selva y en otras partes de América Latina, porque la Patagonia de alguna manera se convirtió en todo el continente latinoamericano para los salesianos, en las Antillas, en México, en Venezuela. Un continente marcado por la impronta salesiana que no quería dejar de recordar estos días también especiales para la familia de Don Bosco. Hace ya unos días, pero el fin de semana pasado no pude compartirlo con vos, Álvaro, celebramos a Nuestra Señora de Altagracia, la patrona de República Dominicana. Exactamente, uno de los dos países que ocupan la isla La Española, tan importante para la unidad de nuestros pueblos españoles y americanos. La devoción a la Virgen de Altagracia está extendida por toda la isla, por eso también haitianos la celebraron en su fiesta, asistieron especialmente a la Basílica de Higüey en Altagracia. Miles estuvieron en las vísperas, miles la celebraron, incluso, como te decía, con una misa en creole para los haitianos. O sea, un día muy especial para los dos países que ocupan la isla, La Española, en el Caribe.
Y rápidamente, ¿cómo está el tema en Colombia?
Bueno, el Papa Francisco envió un mensaje en torno a la paz en Colombia para un encuentro que hubo allí por Premios Nobel de la Paz, por supuesto, albergándolo el presidente de Colombia, reciente premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. En el mensaje el Papa expresa confiar que los esfuerzos de Colombia para tener puentes de paz y reconciliación puedan inspirar a todas las comunidades y a superar las divisiones. Recordemos que la paz fue firmada entre las FARC y el gobierno colombiano. No hace falta un referendo tras las modificaciones que fueron rechazadas en un referéndum, pero lo importante es que todos los colombianos abracen con o sin referendo la paz, así que esperemos que esto se termine de consolidar y sea verdaderamente luz para el mundo.
¿Y oración?
Oración, por supuesto, a la Virgen de la Altagracia.
Pues justo hemos perdido a Esteban, pero cuando decía la Virgen de Altagracia seguro que está y quería que pidiéramos por el pueblo haitiano para que no haya catástrofes, como nos llaman alguna vez la atención, y además la miseria sigue en este país. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Nos vamos. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.